Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Un problema llamado Héctor Yaitul, la frase del líder de la CAM que se enmarcan en delitos descritos en la Ley de Seguridad del Estado.
Titular de un artículo de los periodistas Leslie Ayala y José Carvajal, publicado en La Tercera.
Este no es un gobierno que vaya a perseguir ideas.
Lo dijo este miércoles en entrevista con CNN el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, y lo ha dicho también antes el propio presidente Gabriel Boric. Todo esto en el contexto de voces de la oposición que emplazan al gobierno a presentar una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, quien en los últimos meses ha elevado el tono de sus dichos, haciendo abiertos llamados a armarse y a realizar acciones de sabotaje en la denominada Macrozona Sur. La situación ha tensionado al Ejecutivo con el Ministerio Público. La negativa por parte del primero de ingresar un libelo acusatorio por esta especial normativa choca con las explicaciones que ha dado incluso el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, quien señaló esta semana, tras una nueva arremetida pública del comunero, que
para investigar los delitos que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, se requiere la denuncia o la querella por parte del gobierno.
Y es que el nombre de Héctor Yaitul no solo se ha convertido en un problema para la actual administración del gobierno, sino que también lo es para el ente perseguidor penal. No pocos recuerdan que en 2017 el líder de la agrupación, que ha reivindicado ataques en la Araucanía, fue víctima de la denominada Operación Huracán, en que personal de inteligencia de carabineros implantó pruebas falsas para inculparlo a él y a otros comuneros mapuche de atentados terroristas. Fue formalizado por la Fiscalía, la misma que semanas después detectó la manipulación de evidencia del personal policial, debiendo sobreseer al fundador de la CAM y al resto de los inculpados. El episodio dio una especie de inmunidad al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y pese a que existe una indagatoria vigente en su contra, tras una querella por Ley de Seguridad del Estado presentada por el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2020, esta se tramita bajo estricta reserva. Uno de los motivos es que tras Huracán no hay posibilidad de más errores con el dirigente y, si existen antecedentes para imputarlo, se sabe que deberán ser bajo los máximos estándares que exige la ley para una acusación de este tipo. Aún en la retina de la Fiscalía de la Araucanía está el caso del funcionario municipal Salvador Penchulef, a quien se le llevó a juicio en 2017 bajo la Ley de Seguridad del Estado por haber llamado a través de su cuenta de Facebook a una
tormenta de fuego
para
erradicar a las forestales y a los colonos.
Pese a reunirse todos los antecedentes, la justicia lo absolvió, transformándose entonces en un ejemplo que se mira con atención ante lo que está ocurriendo ahora con el mandamás de la CAM. ¿Por qué no se presenta una nueva querella contra Yaitul? La ministra del Interior, Isquia Siches, dio algunas luces de la postura que mantendrán en este caso y emplazó a que la Fiscalía ocupe los libelos presentados en el gobierno anterior.
Esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, de 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación,
sostuvo la ministra. Sin embargo, en la Fiscalía hay otra postura, y es que cada uno de los dichos del dirigente de la CAM es un hecho distinto y deben, en cada caso, aportar los nuevos antecedentes en su calidad de querellantes. ya sea mediante denuncias y ampliaciones de querella como se hizo en el pasado. Este choque de interpretaciones parece no ser de fácil resolución, al menos por ahora. La causa que está vigente contra Yaitul y que se tramita bajo reserva, se inició por la querella presentada por el gobierno de Piñera. Los hechos dicen relación con la lectura de veredicto por incendio reiterado, robo con intimidación y porte de arma de fuego en contra de otro miembro de la CAM, Daniel Canío Tralcal, ocurrida el 8 de enero de 2020. En esa oportunidad, según el documento en que se invoca la Ley de Seguridad del Estado,
una vez terminada la audiencia, en las afueras del edificio que alberga el Tribunal de Juicio Oral de Temuco, alrededor de las 11 horas, Héctor Yaitul Carrillanca, quien asistió como público a la audiencia, quien es reconocido como líder de la CAM, hizo declaraciones a los medios de comunicación señalando que este se encontraba en una prisión política, para luego efectuar un llamado y promoción a métodos que suponen el uso de la violencia y comisión de delitos, a fin de desconocer el fallo judicial referido y afectar las actividades forestales en la zona.
Si se compara con lo que Yaitul dijo el 2020 a sus intervenciones públicas este año, hay quienes apuntan a que marcadamente el líder de la CAM ha intensificado sus llamados y que varios de sus dichos son las conductas descritas en la Ley de Seguridad del Estado. Esta escalada de emplazamientos del comunero mapuche coinciden además con el arribo del nuevo gobierno y en una zona donde permanece vigente un estado de excepción constitucional. La normativa especial sanciona, en su artículo 4, letra A, comillas,
los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido.
Cierre comillas. Una de las frases que mayor gravedad se otorga al interior del Ministerio Público son las que profirió Yaitul el 11 de mayo pasado, luego del anuncio del frustrado proyecto del presidente Boric sobre un
estado de excepción intermedio
para enviar a militares a resguardar el orden público en las carreteras. El líder de la CAN sostuvo:
se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Gualmapu, custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche hemos sufrido. Dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric. A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche.
Pese al llamado a organizar la resistencia armada, no hubo acción judicial alguna por parte del Ministerio del Interior. Y así, volvería la carga en el periódico Huerquén.
Nosotros no podemos andar quitando la vida. Por ejemplo, no hacemos acciones de aniquilamiento. A pesar de tener identificados esbirros al servicio del poder y que han cometido crímenes en contra de la causa mapuche, tampoco podemos ajusticiar a yanaconas que se han paseado libremente en el Gualmapu y nadie los toca. No podemos, porque se justificaría de alguna manera esta acción nuestra y que no va con esta ética. Entonces, la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos. Hacia maquinarias. Y por eso mucho de lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores. Respetamos las vidas de los trabajadores. Y les explicamos que el problema no es con ellos. Es con las empresas capitalistas que están devastando nuestros territorios. Y que nos comprendan. Que no es un tema de dejarlos sin trabajo o de que quemar la máquina de sus dueños. Tiene que ver con afectarlos directamente a ellos, ¿no? Es un tema de que nosotros hacemos defensa de esa forma de nuestras reivindicaciones. Para ponerle un paralelo al extractivismo, para frenar, digamos, tanta devastación y tanta injusticia contra nuestro pueblo. No se ataca a trabajadores, no se atacan campesinos pobres. Y si en algún momento alguien hizo una definición porque hayan objetivos en las iglesias evangélicas, en los templos católicos, o en las sedes comunitarias, o en la escuela, como símbolos del colonialismo, la enajenación y la intolerancia frente a los mapuches, nosotros igual lo entendemos como argumentos muy sólidos, pero no atacamos ese tipo de objetivos.
Ah, sí, y con todo, la ex jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Jimena Risco, asegura que todas las declaraciones que ha realizado Yaitul este año ameritan más de una acción en su contra y un rol activo en perseguirlas por parte del Ejecutivo.
Esto es grave. Son dichos que se ven reflejados con actos. O sea, dice una cosa y a los pocos días ocurren actos que van en esa misma línea. Si una persona dijera, voy a amenazar con incendiar algo y después no pasa nada, entonces tu amenaza no es verosímil. Pero, sin embargo, después de las declaraciones de Yaitul, sí vimos en la realidad que esas declaraciones tuvieron un efecto. Entonces, si tú estás encargado de la seguridad, debes actuar. Eso de que no van a perseguir ideas es un absurdo. Detrás de cada acto violento hay una idea detrás. Los delitos tienen una dimensión subjetiva que tiene que ver con la voluntad. Entonces es quedarse corto con decir que tú no vas a perseguir ideas, porque esas ideas se materializan y tú estás dejando de ejercer una facultad que te da la ley para, precisamente, evitar que esto se siga replicando.
Apuntó la ex jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Jimena Risco. En tanto, el penalista Gabriel Zalyasnik, quien patrocinó querellas en el gobierno anterior, asegura que claramente los dichos de Yaitul tipifican como delitos de la Ley de Seguridad del Estado, respecto a las razones por las cuales el Ejecutivo no se querella. El abogado sostiene que el gobierno
se resiste a aplicar la ley por razones ideológicas. En una coyuntura normal, simple visito ad portas estarían incurriendo en notable abandono de deberes. Es más, intuyo, esto amerita mayor estudio, que incluso las autoridades en su calidad de funcionarios públicos pueden estar incurriendo con su omisión en responsabilidades penales que el Ministerio Público de oficio debiera empezar a investigar.
Y así, en el seno del gobierno explican que la decisión de no invocar la Ley de Seguridad del Estado es política. Creen que la Fiscalía cuenta con herramientas para perseguir a Yaitul si así lo estima y que ellos, desde antes de llegar a La Moneda, han sido críticos de la invocación de esa normativa, por lo que sería una inconsecuencia usarla ahora bajo esos términos. Algunos en Palacio recuerdan la vez que en 2019 los abogados del entonces presidente Piñera emprendieron una acción similar contra del dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Dauno Totoro. Este, en medio del estallido social, llamó a
echar abajo al gobierno, sacar a los militares de las calles para sacar a las policías de las calles para echar abajo este gobierno de criminales.
Meses después, esta acción fue retirada por la intendencia, por lo que no hubo una discusión de fondo del asunto. El problema, dicen en el Ministerio Público, es que Totoro no es un caso comparable con Yaitul. El joven no dirige un grupo armado que ha reivindicado ataques incendiarios en una zona que, por lo demás, sigue bajo un estado constitucional excepcional, con la presencia de militares, solicitado por el propio gobierno ante una crisis de violencia en la Araucanía y el Biobío. Según lo citado en el artículo de Leslie Ayala y José Carvajal, un fiscal de la zona habría dicho, comillas,
lo de Yaitul no son ideas, y justamente para estos casos se dio soberanía al gobierno para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
Cierre comillas. Pero aquí lo importante nuevamente es usted, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo con la decisión del gobierno o todo lo contrario? Y en este RDD tenemos una nueva vieja costumbre. Cada cierto rato dejamos de mirar solamente nuestro territorio y nos damos una vuelta por las informaciones del exterior. Y para eso nos apoyamos en un reporte. En este caso, Carla García se refiere a los derechos de la mujer en Uruguay, a la nueva prueba casera para el VIH y un ataque que dejó al menos 15 personas muertas.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Carla García. Frente a la violencia generalizada contra la mujer que existe en Uruguay, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó este miércoles a ese país a asignar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para proteger los derechos de ese colectivo y prevenir que lo agredan. Del mismo modo, urgió a las autoridades a investigar rápida y exhaustivamente todos los actos de violencia contra mujeres y niñas, entre ellas la violencia sexual y doméstica, y a sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Tras analizar el informe periódico de Uruguay, los expertos del comité también manifestaron preocupación por los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean abortar, al igual que por las elevadas tasas de embarazo adolescente. En este sentido, llamaron a las autoridades a garantizar a las mujeres y niñas, incluidas las migrantes, el acceso legal, efectivo y en condiciones de seguridad y privacidad a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio uruguayo y a redoblar las tareas de sensibilización y educación sobre salud sexual y reproductiva. Por otra parte, el comité se refirió al creciente número de personas privadas de libertad, en particular mujeres, y al aumento significativo de las muertes bajo custodia, exhortando a Uruguay a investigar todas esas muertes y enjuiciar y castigar a los perpetradores. Actualmente hay en el mundo unos 5,9 millones de portadores de virus del SIDA que no han sido diagnosticados pese a la disponibilidad de pruebas y tratamientos asequibles. En la búsqueda de facilitar aún más el acceso a los tests, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, precalificó una prueba casera que costará solo $1 gracias a una nueva asociación entre la iniciativa Clinton de Acceso a la Salud y las empresas MedAccess y Biotech. Esa prueba se pondrá a disposición del sector público en los países de renta baja y media. Según la OMS, muchas personas entre las poblaciones de alto riesgo de contraer el VIH consideran que la autoevaluación es una opción conveniente y confidencial de detección del virus. La OMS recomienda el autodiagnóstico del VIH como una forma segura, precisa y eficaz de llegar a las personas que de otro modo no se harían la prueba y hasta la fecha ha precalificado 6 pruebas caseras tanto en fluidos orales como en productos a base de sangre, asegurando la calidad y facilidad de su uso. Un ataque contra el personal de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, la MONUSCO, cometido ayer martes en Butembo, en la provincia de Kivu del Norte, dejó al menos 15 muertos y 50 heridos, según informes preliminares. Entre las víctimas fatales de una manifestación violenta en la base de la MONUSCO se contaron 2 policías de nacionalidad india y un militar marroquí, en tanto que un policía egipcio resultó herido. El secretario general Antonio Guterres condenó enérgicamente esta embestida, al igual que la violencia contra múltiples instalaciones de las Naciones Unidas en Kivu del Norte ocurridas desde el 25 de julio. Durante esas agresiones, personas y grupos no identificados entraron por la fuerza a las bases cometiendo saqueo y destrucción, además de incendiar las viviendas del personal de la ONU. Guterres también lamentó la pérdida de vidas de manifestantes en ese contexto y afirmó el compromiso de la MONUSCO de trabajar con las autoridades congoleñas para investigar con celeridad estos incidentes, conminando a las autoridades del país a juzgar a los responsables. El secretario general recordó el acuerdo entre la ONU y el gobierno congoleño que garantiza la inviolabilidad de los locales de las Naciones Unidas, además de recalcar que cualquier ataque contra el personal de mantenimiento de la paz de la organización puede constituir un crimen de guerra. Antonio Guterres ofreció sus condolencias a las familias de los cascos azules caídos, así como a los gobiernos y pueblos de India y Marruecos, y deseó la pronta recuperación de los heridos. Finalmente, Guterres reafirmó el compromiso de la ONU con la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de la República Democrática del Congo y aseveró que el organismo mundial seguirá apoyando al gobierno y pueblo congoleños en sus esfuerzos por lograr la paz y la estabilidad en el este del país. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!